Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Es miércoles 6 de enero, es el Día de Reyes. Y es posible que hoy te sientas algo así como con el síndrome del edredón. A ver, que esto me lo acabo de inventar. Pero esa sensación de estar tan calentito ahí debajo, tapado del todo, cabeza incluida, y no querer salir, pero sabiendo que no te queda más remedio que hacerlo. Y no hablo solo por el frío que hace fuera, que lo hace, ¿eh? Y mucho, con esa borrasca de nombre, pues como de cuento antiguo, ¿no? Filomena, que ha desplomado los termómetros y promete cubrir con un manto blanco de nieve toda la península. Ya solo eso sería excusa suficiente para no asomar los ojillos a la realidad y al mundo. Pero realmente no ese es el problema. Yo creo que el temor que nos paraliza bajo el edredón en esta jornada de Reyes, tan feliz por otro lado, tan familiar, tan de comer roscón y estrenar juguetes, pues es otro. Es el temor de que según avanza la tarde empieza a ser necesario enfrentar la realidad. Y la realidad que nos espera ahí fuera a partir de mañana no es solo un temporal helador, sino los fríos y los letales datos también del COVID que nos encogen el alma. Es inevitable. Mientras disfrutas de esta tarde todavía mágica, todavía de vacaciones, pues miras de reojo los 23.000 positivos registrados ayer, la ocupación hospitalaria que aumenta y las noticias sobre la variante británica más contagiosa y de la que cada vez se registran más casos en España. Y entonces miras, por ejemplo, casi sin querer también lo que está pasando en Reino Unido, ¿eh? Con esos 60.000 casos diarios, con hospitales colapsados y con confinamiento domiciliario, pues como estábamos aquí en marzo. Y te haces la pregunta, ¿nos volverá a pasar esto aquí también? El repunte va a llegar, la tercera ola solo está empezando, las comunidades endurecen las restricciones, por ejemplo Castilla y León ya quiso ayer plantear esa posibilidad de meter a la gente en casa, pero el gobierno de momento no está por la labor de permitir esta medida extrema. Bueno, sigamos disfrutando hoy, al menos, eso sí, con cuidado, de esta tarde del Día de Reyes. Hagámoslo con la prudencia y la responsabilidad necesaria en este último día de vacaciones de Navidad. Pero no olvidemos que de debajo del edredón vamos a tener que salir sí o sí en unas horas. Y solo nos queda confiar en que el golpe de esta tercera ola no sea tan grave como algunos expertos apuntan. Confiemos también en la aceleración necesaria de la vacunación una vez pasadas las fiestas. Y también en una noticia que acabamos de conocer hoy, esta misma mañana, y que suma del lado de la esperanza, porque hoy la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la vacuna de Moderna. Europa ha comprometido la compra de 160 millones de vacunas de esta farmacéutica americana, que sumadas a las compras previstas de Pfizer-BioNTech supondría que habría más que suficiente para vacunar a toda la población europea. Solo habrá que esperar, eso sí, a que lleguen y que cuando lleguen se vacune cuanto antes. Así que venga, es hora de salir de debajo del edredón con un poquito menos de miedo. Mucho ánimo, venga, vamos a ello. Y a otras noticias. Precisamente te cuento que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que cuando llegue la vacuna de Moderna, ya aprobada, se administrará de forma conjunta con la de Pfizer. Mientras tanto, arrecian las críticas a Salvadorilla por compaginar su cargo de ministro con el de candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. Pedro Sánchez quiere seguir imponiendo sus tiempos y en Moncloa confían en que la pandemia no se lleve por delante los comicios previstos para el 14 de febrero. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La velocidad de los contagios, el caos en la vacunación y la llegada de una tercera ola complican el calendario de Pedro Sánchez para la salida de Salvadorilla del gobierno. Desde la Moncloa, sin embargo, evitan situarse en un escenario de retraso de las elecciones y gustan difundir que el ministro está comprometido al 100% con la cartera de sanidad, descontando aguantar la presión que va en aumento llegando hasta desde el ala morada del gobierno. Llamativo, convertirse en el centro de las críticas en medio de la pandemia fue el fallido alegato de Illa para tratar de eludir el encargo personal del presidente. Con esos antecedentes y a la espera de asegurarse que la cita con las urnas sea en efecto el 14 de febrero, Sánchez ha impuesto el silencio total sobre sus tiempos, aun cuando ha comenzado a descontarse, en medio de dudas de su entorno ante el temor al desgaste, que Illa cederá el testigo antes del inicio oficial de la campaña.
Y en este día especial, Día de Reyes, se ha celebrado el sorteo extraordinario del Niño. El primer premio, el 19.570. Ha caído muy repartido, 50 puntos diferentes de España por Barcelona, Madrid, Valencia y Asturias, que han sido los más afortunados. Precisamente Asturias ha sido especialmente agraciada en este sorteo, ya que ha pellizcado la suerte en los tres primeros premios de la lotería. Así que hasta allí nos vamos, Eduardo González.
Es el sonido del descorche del champán y los gritos de alegría en el estanco de la suerte de Oviedo, que ha repartido 1.150.000 euros al vender 5 décimos del primer premio, el 19.570, y 2 décimos del segundo premio de la Lotería del Niño, el 3.436. Alegría desbordada en la calle Jovellanos de la capital del Principado, en el entorno de la Catedral y el barrio betense de Gascona. Pero la suerte quiso visitar también la localidad de Mieres, donde se vendió un décimo del segundo premio, el 3.436, y Avilés no se quedó sin el roce del Niño con su suerte lotera, ya que allí en la Villa del Adelantado se vendió un décimo del tercer premio, el 5.587. En total, 1.250.000 euros repartidos por la Lotería del Niño en el Principado de Asturias.
Bueno, pues echa un vistazo a los décimos que tienes en casa. Te recuerdo, primer premio 19.570, el segundo para el 3.436 y el tercer premio 5.587. En cualquier caso, en cope.es, en nuestra página web, puedes comprobar si alguno de tus números ha sido premiado en este sorteo especial del Niño. Y la borrasca Filomena ya se deja sentir en España, ¿verdad? Y tanto, nos ha dejado el récord de temperatura mínima jamás registrada en la península, como te hemos adelantado aquí en la tarde, 34 grados bajo cero en el Pirineo catalán. Ahora mismo están en alerta 7 comunidades por frío intenso, además Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, y por riesgo de nevadas Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. Se prevé que empeore la situación en las próximas horas, así que vamos a comprobar también el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora son 74 las carreteras afectadas por el temporal, todas de la red secundaria. 23 de ellas están cortadas y en 34 es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor sigue estando en Asturias, en Cantabria y en las provincias de León y de Burgos. Además, en Madrid les informamos de que los aparcamientos de la sierra continúan completos, por eso la subida al puerto de Navacerrada por la M601 continúa cerrada. Y por último, aquellas personas que tengan que desplazarse por motivos justificados, es conveniente que consulten el pronóstico del tiempo y el estado de circulación de las carreteras.
Y en los deportes, hoy se está disputando la segunda ronda de la Copa del Rey. Alejandro Campo.
Hasta este momento tenemos 4 resultados ya definitivos y sin grandes sorpresas. Lanuncia 0, Elche 1, Numancia 1, Almería 2, Portugalete 1, Levante 2 y Yugo Socuéllamos 0, Leganés 2. Además, a lo largo de esta tarde se juegan otros 11 partidos de esta segunda ronda. Destacamos los encuentros con equipos de primera división. A las 5, Multivera Betis y Cultural Leonesa Granada. A las 6, el Atlético de Madrid visita el Cornellá. Y a las 7, Deportivo de la Coruña Alavés y Olot Osasuna. Seguimos en fútbol. Hoy también tenemos un partido de la Liga. El Barcelona visita San Mamés para enfrentarse al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Será el debut de Marcelino como técnico del conjunto vasco. Y un apunte del Dakar: en la categoría de motos, el español Joan Barreda ha ganado la cuarta etapa y se coloca virtualmente segundo en la general. Le escuchamos tras la victoria de hoy.
No sabía bien qué estrategia jugar hoy, si apretar o no, pero bueno, sabiendo también que ahora mañana hay arena, será complicado delante, pero también pasado mañana va a haber otra vez mucha arena, así que estamos así, hay que ir día a día y de momento está yendo todo fenomenal.
Y en coches, Carlos Sainz cede 3 minutos en la cuarta etapa del rally por errores de navegación. De esta forma se queda 36 minutos de liderato en la general.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Venga, sé sincero. ¿Cuántas veces eres capaz de soportar este sonido? Sobre todo desde que estamos teletrabajando, ¿no? Y son ya muchos días. Y es que suena así y a todas horas. O estás atendiendo una conversación y mientras contestas, oye, que es que sigue sonando. Está empezando a ser realmente insoportable aguantarlo a todas horas. ¿Tú te acuerdas de cuando el WhatsApp era territorio de amigos, de conocidos? ¿Recuerdas cuando el mayor quebradero de cabeza eran los grupos en los que te habían metido, no sé, de familiares, de antiguos alumnos o incluso de los padres del colegio? Bueno, pues desde que entró la pandemia en nuestras vidas, resulta que el teletrabajo improvisado hizo que tiráramos mucho más del teléfono móvil, lo que antes era el correo. Ahora lo tenemos en chats y lo peor, que no calla y parece que por muchos WhatsApps que te lleguen, oye, que no paran de llegar. Cuantos más ves, más van llegando. Echa un ojo, a ver, ahora mismo, ¿cuántas notificaciones tienes sin leer o marcadas como no leídas para acordarte de contestar? Y a lo mejor dices, bueno, contesto ahora, contesto después. ¿Cuántas tenías antes de la pandemia? Bueno, de todas formas, no sé tú, ¿eh? Pero a mí, el ver que tengo un grupo en el que hay, yo qué sé, 60 mensajes sin leer, sinceramente, me genera muchísima ansiedad. Bueno, David Blay es experto en teletrabajo, es autor del libro ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes.
De esto sabe mucho. Dime que no soy la única que le ha cogido un poco de tirria al WhatsApp.
No, hombre, de hecho, quien no se la haya cogido me parece una persona extraordinaria en estos momentos, pero es verdad que es un problema muy grande, aunque debo decirte también que viene de algo que hemos detectado también en la pandemia. Yo creo que más incluso que el teletrabajo, que ha sido una revolución que hemos tenido que afrontar sin ningún tipo de formación, me parece que nos ha dejado claro lo que hemos vivido en los últimos meses, que España carecía de educación digital. Y me parece que ahí es donde reside la clave de cómo podemos mejorar un poco los meses que van a venir, independientemente de la situación en la que estemos, porque todo lo que nos está llegando es un problema muy grande para gente que no lo puede o no lo sabe gestionar, y no lo puede o no lo sabe gestionar por la sencilla razón de que nadie le ha enseñado a utilizarlo.
Sí, vamos, que nos ha caído de golpe, hemos tenido que aprender un poco a la fuerza y a toda velocidad, y lo que tú dices, a lo mejor no estábamos preparados para gestionarlo. Es que el WhatsApp además ha sustituido a lo que era el correo electrónico, ¿no? Es verdad que, claro, es mucho más fácil, es más rápido, es más eficaz para ponernos en contacto con este teletrabajo, que creo que sigue siendo, como tú bien dices, todavía un poco improvisado. Mucha gente sigue teletrabajando, pero no sé si con la formación necesaria. Pero es que hemos pasado de tener a nuestros amigos y a nuestra familia ahí metidos a mezclarlo todo. O sea, a mezclar eso con el trabajo. Se ha convertido en eso en algo muy complicado ya de gestionar, ya solo el WhatsApp.
Sí. Además, me da la sensación de que en el futuro volveremos a una fórmula que algunas personas que hemos trabajado profesionalmente con un teléfono personal y un teléfono profesional, seguramente nos encaminemos ahí, ¿no? A un WhatsApp personal y a un WhatsApp profesional. De hecho, ya hay una posibilidad de WhatsApp business para negocios y otra para el WhatsApp personal. Pero es verdad que hay un problema de base muy grande. Y es que nadie nos ha dicho, y creo que además lo has definido tú perfectamente con la palabra que has utilizado, ¿no? Esto no, nos ha atropellado. Hay un problema muy grande que significa que creemos que los mails antes y ahora los WhatsApps están inventados para ser contestados inmediatamente, y eso no es verdad. Porque yo siempre pongo un ejemplo muy extremo en el que digo que si me voy a la montaña y me rompo un brazo y me estoy desangrando, no le voy a mandar un WhatsApp a mi mujer diciéndole, cariño, por favor, llama a una ambulancia. Porque si está cuidando a las niñas, pues seguramente no llega a tiempo, ¿no? Y obviamente todavía existen los teléfonos, no sé por cuánto
para
tiempo,
llamar,
pero todavía
¿verdad?
Existe.
¿Todavía?
Claro, la función de llamar.
Exacto.
Que es para lo que se inventaron. Entonces, creo que aquí también hay un problema de base. Hemos creído muchas veces que somos mejores trabajadores contestando rápido a WhatsApps o a correos electrónicos, pero en realidad, si tú no le contestas a alguien un WhatsApp o un correo, inmediatamente, incluso te diría, con un margen de 24 horas, la mayoría de la gente no se va a molestar, porque sabe que te está mandando un mensaje asíncrono y que tú puedes estar en cualquier otra circunstancia que no es la suya en ese momento.
Pero ¿tú crees que no se va a molestar? A ver, vamos a ver. Yo, fíjate, con el correo electrónico tengo esa sensación que tú me dices, porque yo soy de mirar los correos electrónicos no al instante, y ya no te digo ni contestarlos, ¿no? O sea, yo muchas veces me dicen, te mandé un correo electrónico ayer y no me has dicho nada. Digo, pues mira, es que todavía no lo he visto, ¿no? A lo mejor. Sin embargo, el WhatsApp sí que tengo más costumbre de estar más pendiente. Y yo creo que eso también es por lo que mucha gente se ha pasado al WhatsApp, también en el trabajo, como para que, saben que estás más pendiente del WhatsApp que del correo, no sé, sí, porque hay algunos que estábamos menos pendientes del correo que del WhatsApp, no sé si es un caso, y entonces parece que estabas ahí con el WhatsApp más dispuesto a contestar en el instante, y nos da miedo de que efectivamente si no contestas en ese momento, la otra persona, tanto a nivel personal como a nivel laboral, se va a molestar.
Yo creo que el WhatsApp es el correo de hace 10 años y recuerdo, porque además yo asistí a varios cursos por mucha curiosidad que me suscitaban, en el que te enseñaban a gestionar tu mail hace 10 años, ¿no? Y te decían, mira, no hace falta que contestes inmediatamente, quien te está mandando un correo sabe que su comunicación contigo no es síncrona, no es directa, y a partir de ahí es posible que lo que tengas que hacer tú es educar a la otra persona. Ya no hablo de educación propia, creo que tenemos una oportunidad, la hemos tenido en el confinamiento y la vamos a tener ahora de educar a los demás y de decirles,
pero
mira,
entre esos demás están los jefes. Es que claro.
es que creo que debería empezar a haber unas reglas, ¿no? Entonces las reglas son cuánto, que las pueden marcar los jefes, incluso te diría que las deben marcar, ¿no? Que es cuánto tiempo debemos tardar en contestar un correo, cuánto tiempo debemos tardar en contestar un WhatsApp y cuánto tiempo debemos tardar en contestar una llamada. Porque como la mayoría de la gente no está visible, bien por el teletrabajo o bien porque está en una empresa de 2.000 trabajadores y hay 5 plantas. Y el jefe está en la planta 1 y el trabajador con el que quiere hablar está en la planta 3, ¿no? Entonces, no hemos establecido esas reglas porque parece que todo el mundo sabe gestionar, pero el mail nos llegó y nos atropelló. Como tú decías, Pilar, muy bien, el WhatsApp nos ha llegado y nos ha atropellado. Nos atropellaron las redes sociales. Ahora mucha gente está intentando quitarse problemas de privacidad, pero tú en los últimos 10 años ya has dado todos tus datos. Por mucho que intentes quitarte, es muy difícil que vayas a borrar toda la huella que has dejado, ¿no? Entonces creo que es un momento de diálogo social muy importante y de educación digital para todo el mundo, de decir cuáles son las reglas, que a lo mejor no son genéricas, porque en cada empresa pueden ser diferentes, pero seguramente y precisamente son los jefes o la parte directiva los que tienen que establecer unos horarios, porque además lo que nos hemos encontrado dentro de esta pandemia es que la mayoría de la gente ha usado Microsoft Teams o Facebook Workplace o Slack o cualquiera de las plataformas con las que hemos estado trabajando en remoto, que desconocían la mayoría de gente hasta el 12 de marzo, y ahí está todo integrado. Tú en Microsoft Teams tienes llamadas, tienes chat y tienes un correo interno, pues a lo mejor solo tienes que contestar a través de ahí, pero esto también requiere sentarse y empezar a poner las bases de cuáles van a ser las relaciones digitales que vamos a tener entre nosotros mismos en la misma empresa.
Es decir, necesitamos, según tú, unas normas claras, necesitamos, por lo que veo, bastante más formación, que todavía no la tenemos, incluso para la gestión, antes, como tú decías, de correos electrónicos, ahora para la gestión de WhatsApp, para la gestión de cualquier otro tipo de mensajes, en este mundo virtual en el que al fin y al cabo nos vamos a mover, en este teletrabajo que, bueno, independientemente de lo que pase con la pandemia, pues mucha gente seguirá probablemente teletrabajando, y por lo tanto yo no sé si esto, pues habrá que sentar unas bases claras con una normativa clara, porque es que si no, no veo cuál es la solución, porque si esto se convierte en una pesadilla, realmente es insoportable, ¿no? Y dices tú, bueno, hay un tiempo para contestar, démonos un tiempo para contestar, pero también es verdad que si haces eso, se te va acumulando ahí una cantidad de mensajes sin contestar, que yo no sé si luego somos capaces de darle salida. Y esto me lleva a otra pregunta, ¿hay que contestarlo siempre todo?
Claro, mira, yo te pongo mi ejemplo porque es algo que me ha funcionado. Hay momentos en los que me he dado cuenta de que si desconecto los datos móviles del teléfono y me pongo a hacer un informe o a redactar un artículo o simplemente a contestar el ordenador correos electrónicos que tenía pendientes, al no tener ningún tipo de distracción más, soy mucho más rápido y mucho más productivo. Y es verdad que cuando enciendo los datos me aparecen un montón de notificaciones, pero cuando te das cuenta de que la mayoría no son urgentes, las empiezas a priorizar. Yo recuerdo un experimento que hice, que incluso escribí un artículo al respecto en LinkedIn hace algunos años, en el que me fui a comer con un amigo y desconecté los datos móviles las 2 horas para no tener interrupciones dentro de la comida y poder tener una conversación, vamos a llamarla la antigua usanza, ¿no? Me parece mentira, pero es así. Y cuando efectivamente volví a conectar esos datos del teléfono, no me había llamado nadie, con lo cual no había ninguna urgencia. Me llegaron muchísimas notificaciones, pero cronometré las que eran importantes y las que tenía que contestar, y únicamente utilicé 8 minutos para responder a las importantes. El resto las dejé ahí. Pues seguramente, a lo mejor, igual que nos hemos establecido horarios para hacer determinadas llamadas, para hacer descansos o para poder realizar un informe o cualquier otra circunstancia laboral que tengamos, a lo mejor hay que dejar media hora al día por la mañana, media hora al día por la tarde y a lo mejor 10 minutos antes de desconectar totalmente para contestar a los WhatsApps. Y si no haces nada más, es tremendamente efectivo. Yo creo que el gran problema también es que cuando estamos contestando un WhatsApp nos llega un mail, vemos que ese mail es importante y nos volvemos allí. Cuando volvemos ya no tenemos la misma concentración que antes. Encima nos han entrado muchas más cosas. De aquel WhatsApp que estábamos contestando, resulta que hay 2 o 3 por encima que consideramos que son bastante más importantes, y ahí es donde empieza el problema, que incluso se convierte en un problema mental.
En un problema de mental, efectivamente, de una distracción absoluta que te impide a veces sacar incluso el propio trabajo adelante. Cuidado, que totalmente. Así que sí que es muy necesario, desde luego, yo creo que reflexionar sobre esto que estamos hablando ahora con David, porque creo que es una situación en la que nos estamos encontrando muchas personas, y desde luego hay que buscar una solución. Y las ideas que ha planteado aquí David seguramente serán un buen punto de partida. David Blay, gracias.
Ha sido un placer, Pilar. Muchísimas gracias.
Contestaré en cualquier caso a tu WhatsApp si me mandas alguno, que lo sepas.
No te preocupes, lo mandaré a tu equipo de redacción para que sean ellas los que lo gestionen.
Pues te lo agradezco. Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Y además de la llegada de los Reyes Magos a todas las casas españolas, la verdad es que una de las mejores noticias que hemos recibido esta mañana es esta que te voy a contar ahora. Era aproximadamente 1:30 de la tarde y a esa hora hemos conocido que la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de Moderna, esta vacuna desarrollada en los Estados Unidos. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, felices Reyes, ¿qué tal?
Igualmente.
¿Llegan los Reyes a Bruselas?
Llegan los Reyes a Bruselas. Bueno, llegan los Reyes a Bruselas.
Allá donde hay un español tienen que llegar los Reyes Magos.
Efectivamente, pero bueno, llegan los Reyes a Bruselas a aquellas casas donde la gente se ha portado bien. Exacto. Igual que estemos en Bruselas, esto no cambia.
Bueno, ¿con cuántas dosis de esta vacuna de Moderna contaría la Unión Europea?
Bueno, estamos hablando, Pilar, de 160 millones de dosis, que si se le suma las 300 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que recordemos ya está aprobada, y es la que se está distribuyendo y poniendo en estos momentos en los países de la Unión Europea, tendríamos un total de 460 millones de vacunas en todo el territorio comunitario, suficiente en principio para vacunar al 100% de la población europea.
Bueno, esto desde luego yo creo que es una muy buena noticia. Significaría que vacunas habría para todos. Otra cuestión es cómo sería la distribución de esas vacunas, cuándo empezarían a llegar y la velocidad a la que se pondrán esas vacunas, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Y con las polémicas que tenemos en prácticamente todos los países europeos, ¿no? Lo que sí es verdad, José Luis, es que al menos esta vacuna de Moderna, la logística quizás sea un poquito más sencilla porque no necesita una temperatura tan baja para su conservación, ¿no?
Efectivamente, eso es una de las claves. No hace falta que esté a 80 grados bajo cero como ocurre con la vacuna de Pfizer, y eso va a permitir efectivamente que la distribución no tenga tantos problemas como sí que es verdad que está teniendo la de Pfizer, porque sí que es verdad que para la de Pfizer hemos tenido que crear una estructura especial para poder distribuirla, porque necesitamos esos congeladores para poder llevar la vacuna desde la fábrica de Purs aquí en Bélgica, como hemos hablado en otras ocasiones, hasta los 27 países de la Unión Europea. Esta vacuna, en principio, su distribución va a ser más sencilla. En cualquier caso, Pilar, es importante recordar algo que está dejando claro la Unión Europea en los últimos días, porque la Unión Europea es la que ha centralizado las compras de la vacuna y la que está distribuyendo estas vacunas. Aseguran que estamos en el principio y que, de alguna forma, como estamos ante algo novedoso, sí que es verdad que puede estar ocurriendo esto, ¿no? Porque que no se esté vacunando mucho en España no es una cuestión particular de España, porque si miramos a nuestro entorno europeo, los países sí que es verdad que les está costando comenzar un un buen ritmo de vacunación, pero en Bruselas confían en que, como esto es nuevo, poco a poco se va a ir progresando, y ya ahora con la segunda vacuna de Moderna vamos a tener dos focos de distribución, no solo uno, y esto va a permitir que se acelere en la puesta de vacunas, no en el territorio comunitario.
¿Y se sabe ya, José Luis, cuándo empezará a distribuirse esta vacuna de Moderna?
Pues mira, te voy a contar una cosa, Pilar. Estamos muy pendientes porque el siguiente paso es que lo autorice definitivamente la Comisión Europea. Acuérdate que cuando la Agencia Europea del Medicamento autorizó la vacuna de Pfizer, esa misma tarde, apenas 3-4 horas después, la Comisión Europea ya dio todas las autorizaciones para empezar su distribución. Por lo tanto, estamos muy pendientes aquí en Bruselas que la Unión Europea, la Comisión Europea, vuelva a hacer lo mismo, es decir, que a lo largo de esta tarde, incluso en las próximas horas, dé su autorización definitiva, y a partir de ahí, eso significa que ya la vacuna se puede poner en marcha. Por lo tanto, yo calculo que estamos hablando de 1-2 días como mucho para que se empiece a poner la distribución y se comience a vacunar.
Pues todo son buenas noticias con respecto a esta cuestión. Por cierto, sí es verdad que es una autorización condicionada. Simplemente eso significa que parece que está recomendada para mayores de 18 años esta vacuna de Moderna, ¿verdad, José Luis?
Sí, es que va cambiando mucho porque como son 6 vacunas las que de alguna forma la Agencia Europea del Medicamento va a tener que estudiar, ya ha aprobado estas dos, todas tienen su particularidad. La de Pfizer, por ejemplo, lo decíamos anteriormente, es para mayores de 16 años y tiene que tener una conservación de 80 grados bajo cero. Esta es para mayores de 18 años, la de Moderna, de la que estamos hablando hoy, y la conservación no necesita que esté a 80 grados bajo cero, y simplemente en una cámara frigorífica podría conservarse perfectamente y además durante mucho tiempo. Esto demuestra, ¿no?, que cada multinacional farmacéutica pues ha creado una vacuna a raíz de lo que ha supuesto el problema del coronavirus y que cada una de las vacunas tiene su particularidad. Evidentemente, la vacuna de Moderna no se va a poder dar a un chico joven menor de 18 años, como también ha ocurrido con la de Pfizer, con los menores de 16. Por lo tanto, son particularidades de cada una de las vacunas. En total, ya hemos hablado, la Unión Europea apostó por esas compras previas de 6 multinacionales, un total aproximado de 2.000 millones de vacunas. Por el momento, con estas dos, estamos hablando ya de unos 460 millones de dosis. Bueno, vamos a seguir viendo, porque, por ejemplo, aquí en Bruselas también estamos muy pendientes, Pilar, de la vacuna de AstraZeneca, por la que la Unión Europea compró también 300 millones de dosis y que también se podría aprobar en las próximas semanas. Por lo tanto, vamos a ver la particularidad de cada una de estas vacunas.
Muy pendientes, por supuesto, pero la noticia es esa. La Agencia Europea del Medicamento, como se esperaba, porque además la reunión, se reunieron el lunes, pero finalmente volvieron a decidir que era hoy el día y ha autorizado, exacto, esta vacuna de Moderna y que estará lista para su distribución en breve. Por cierto, José Luis, sabes que tenemos unas temperaturas gélidas en España, que hemos batido el récord de temperatura mínima en el Pirineo catalán esta madrugada con 34 grados bajo cero. ¿A que no estáis a eso en Bruselas?
No. Aquí el tiempo, la verdad, es que es malo y es constante. No tenemos esos bajones. Aquí tenemos el cielo encapotado, hace fresco y también esta noche podría nevar, pero sí que es verdad que yo, que he estado en Madrid hasta hace unos días, ya he visto que la que se avecina, la verdad es que es interesante. Aquí no. Aquí mantenemos el fresco y el cielo encapotado durante todo el año para que nadie nos pueda decir nada.
Claro, no tenéis problema porque ya estáis acostumbrados. Siempre lo mismo, ¿no? Como aquí, que estamos absolutamente congelados con, por ejemplo, estos 6 grados que tenemos ahora mismo en Madrid esta tarde. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Adiós. Y lo mejor para este año. Hasta luego.
Bueno, esto que comentábamos con Concejero, bueno, pues como decimos, es importantísimo, va a servir para acelerar el ritmo de vacunación. Además, se administrará la vacuna de Moderna junto a la de Pfizer indistintamente, porque su composición es muy similar. Aunque hoy solo están informando de sus conclusiones por escrito lo antes posible después de esa reunión, pero la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha organizado para el próximo viernes un evento público en el que explicará a los ciudadanos europeos, con preguntas de expertos e interesados de toda la zona comunitaria, la evaluación y la aprobación de esta nueva vacuna del COVID-19. Y como decía Concejero, estamos pendientes también de que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno a la vacuna que la Universidad de Oxford ha desarrollado junto al laboratorio AstraZeneca, aunque la fecha de reunión de la agencia para esto no está fijada todavía, y aún así la Agencia Europea del Medicamento ya está estudiando también en tiempo real los datos que van compartiendo. Por otro lado, la farmacéutica Janssen, filial de la estadounidense Johnson & Johnson tiene previsto pedir la autorización de su vacuna también en las próximas semanas. O sea que en unas semanas, por fortuna, tendremos más vacunas, ¿no?, para combatir el coronavirus. Es miércoles, es un día especial, es el Día de Reyes, y del Día de Reyes estamos hablando contigo de cómo lo estás pasando, cómo lo estás celebrando, cómo fue esta mañana descubrir que sí, que por tu casa habían pasado Melchor, Baltasar, Gaspar y Baltasar, que no lo digo ya, Candela, y sobre todo también si recuerdas alguna noche de Reyes especial, algún Día de Reyes verdaderamente especial en tu vida, ¿no?, que se te haya quedado grabado para siempre, que siempre te venga a la cabeza. De todo eso queremos hablar contigo esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Candela?
Pues mira qué original este oyente, que le iba dejando a los Reyes un rastro para que supiesen dónde dejar sus regalos, claro.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad que la fiesta de los Reyes en mi casa siempre se ha vivido de una manera muy especial, y una cosa que hacemos siempre el día 5, el día de antes, es hacer un tour por la casa de todos los familiares y amigos, y dejamos una zapatilla nuestra para que los Reyes Magos sepan dónde tienen que dejar nuestros regalos, para que no se confundan. Y claro, era un drama si no conseguíamos llegar a casa de algún familiar o de algún amigo porque pensábamos que no nos iban a llegar los regalos. Pero bueno, al final los Reyes siempre se portaban bien.
Hombre, pero ¿cuántas zapatillas tenías en casa tú para ir distribuyendo?
¿Y cuántos regalos?
En todas las casas, ¿te quedabas sin zapatos después para poner?
Pues mira, no había pensado eso.
Jolín.
Bueno, pero mira, a este otro oyente le han traído también muchas cosas por ser tan trabajador.
Buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que hoy me toca trabajar, pero bueno, los Reyes me han traído perfume, dos suéteres, una bandolera, una mochila pequeña,
sí,
para ir con el camión, para llevar mis cosas, y la verdad es que muy bien. Y sí que le dejo a los Reyes Magos, siempre me gusta dejarle algo por la noche, aunque sea una cerveza o un platico de jamón.
¡Hombre, mira! Un platico de jamón, seguro que lo agradecen y mucho, sí señor. Poco se está hablando, querido oyente, de los que tienen que trabajar o trabajamos, nos unimos todos, en este Día de Reyes, que has hecho muy bien en abrir también ese melón, sí señor. Un abrazo para todos los que trabajan también en este 6 de enero. Bueno, ¿cómo estás pasando este Día de Reyes? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607. 715-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí los Reyes.
Ya están aquí de nuevo.
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
¿Será que pasa todo a la vez?
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y dos!
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:36 minutos, hora menos en Canarias, Día de Reyes. Analizamos también la actualidad política del día con Fernando Palmero. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Feliz Día de Reyes.
Igualmente, me he quedado con las ganas de que me toque la lotería, pero bueno.
No se puede tener todo, Fernando. No, seguro que los Reyes han sido muy buenos contigo.
Bueno,
así que
los he empezado trabajando, o sea que...
Sí, bueno, es que lo acabo de decir, mira, poco se está hablando de la gente que trabaja también este Día de Reyes. Tampoco es mala cosa, ¿eh?
No, en estos tiempos...
Exactamente.
Tenemos que estar agradecidos.
Bueno, estaban todas las miradas puestas hoy en la celebración de la Pascua Militar, una Pascua, en pandemia, lógicamente muy diferente, ¿verdad?, a las celebraciones de otros años y sobre todo muy pendientes de las palabras, pues, tanto del rey Felipe VI como de la ministra Margarita Robles. Bueno, les vamos a escuchar si te parece, pero sí, está claro que han hecho una defensa, digamos, incondicional de la Constitución. Escuchamos primero al rey Felipe VI.
La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado.
Y luego ha sido la ministra Margarita Robles, ministra de Defensa, la que ha incidido en su discurso, pues en esas cartas y en esos chats, ¿verdad?, de exmilitares ya retirados, donde se criticaba al gobierno o se animaba incluso en alguno de los casos a dar una especie de golpe de Estado. La escuchamos también.
Una insignificante minoría que solo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene, y que cuestione responsablemente las bases de la convivencia de España, solo merece el rechazo más absoluto por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses.
¿Cómo has visto, Fernando, esta Pascua Militar, los discursos del rey, de Margarita Robles?
La verdad es que últimamente se están generando demasiadas expectativas, ¿no?, con los discursos del rey. Como, no sé, habrá alguien que espere que el rey se salga un poco del tono habitual que desde que accedió a la corona viene manteniendo, ¿no?, con la prudencia y la responsabilidad que merecen el cargo, ¿no? Ni en Nochebuena se salió de su tono, ni hoy tampoco ha dicho nada que no esperásemos, ¿no? O sea, efectivamente, defender la Constitución y decir que todos estamos obligados por la Constitución, algo que el rey viene repitiendo en sucesivos discursos. A mí me ha sorprendido más el discurso de Margarita Robles, precisamente el corte este que tú ponías, ¿no? Porque a la hora de denunciar, me parece bien que se denuncie este tipo de comentarios, incluso porque la carta que enviaban estos militares retirados al rey, ¿no?, parece que instaban al rey a que se excediese en sus responsabilidades, ¿no? Y que tomase partido por una determinada opción política, cosa que ellos saben que es imposible, ¿no? Pero por eso digo, la ministra ha dicho que es una insignificante minoría y que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene. Pues es el que le está dando ella. No lo sé, a mí me da la sensación de que efectivamente eso era un chat privado, los militares son militares que están retirados, con lo cual están en pleno derecho, pueden hacer pleno derecho de todos sus usos civiles y sus derechos civiles, y yo creo que por parte del gobierno se le está dando más importancia de la que realmente tiene esa uh-huh. esa anécdota, ¿no?
O sea, ¿tú crees que ese es un tema que, bueno, ya se comentó en su uh-huh. día, que bueno, pues que lo que tú estás contando y tal, que quedaba también en la idea de que al fin y al cabo era un chat privado, unas condiciones, unas declaraciones, bueno, pues de unos militares efectivamente retirados, entre ellos y demás, y que como que no venía a cuento que saliera hoy en el discurso de la Pascua?
Claro, ni venía a cuento que la ministra inste a la Fiscalía a que investigue un chat privado de unos señores jubilados, que efectivamente si son una minoría tan insignificante y si no se les debe dar más protagonismo del que merecen, ¿por qué instas a la Fiscalía a esto? ¿Y por qué lo sacas hoy, el día de la Pascua Militar? ¿No? No es la primera vez que miembros del gobierno, en este caso ha sido Margarita Robles, pero otras veces ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias, que alertan a la sociedad sobre un posible golpe de Estado, ¿no? No lo sé, a mí me parece que es un poco quizá irresponsable por parte del gobierno estar alarmando de algo que ellos saben que no es real. Ni Vox está proponiendo un golpe de Estado, como decía Pablo Iglesias, ni estos cuatro militares o los que sean jubilados considero que sean un peligro de tal calibre como para darle la importancia y la magnitud que se le está dando, ¿no? Da la sensación de que el gobierno quiere situarse una vez más, ¿no? como el garante de un posible ruido de sables, ¿no? a imitación de lo que ocurría en la Constitución, cuando todos sabemos, y las Fuerzas Armadas también lo saben, que no existe tal peligro y que estos uh-huh. mandos jubilados no representan ningún peligro. Por eso yo creo que forma parte también de esta obsesión por la propaganda, ¿no? que tiene este gobierno, y por dar más importancia a temas más que no la tiene. Por lo demás, yo creo que el resto de los discursos, tanto del rey como de Margarita Robles, pues han estado en su línea, ¿no? Reconociendo efectivamente la labor que están haciendo las Fuerzas Armadas uh-huh. en la lucha contra la pandemia, tanto en la operación Balmis como ahora en la Baluarte con las labores de rastreo, y también pues las misiones que desempeña las Fuerzas Armadas en el extranjero, que muchas veces se olvidan.
Sí, es verdad. Lo han resaltado efectivamente, y que sigue siendo unas Fuerzas Armadas además modernas, muy valoradas también en el exterior, ¿verdad? Y todo esto se ha puesto en valor, sí.
Y que hacen una misión bastante importante, pero no olvidemos que muchas de ellas lo que están es en zonas de peligro, intentando combatir el terrorismo islámico que no deja de ser una amenaza real.
El rey es verdad que además ha aplaudido la labor de los militares en la lucha contra el COVID-19, todo lo que han hecho y que siguen haciendo efectivamente. Hablando del tema de la pandemia. Uh-huh. Hoy hemos conocido la muy buena noticia de que la Agencia Europea del Medicamento, lo acabamos de comentar, pues ha autorizado también la vacuna Moderna. El ministro de Sanidad Cilla ha puesto un tuit felicitándose uh-huh. por esta decisión. Ha dicho además que se va a administrar de forma conjunta con la de Pfizer. Esperemos que de forma más, más rápida, ¿verdad? Uh-huh. De lo que ha ido estos primeros días, por desgracia, la administración de la vacuna. Y mientras tanto, Salvadorilla ahí está y arrecian las críticas por el hecho de que siga siendo ministro de Sanidad cuando está claro que va a ser candidato por el PSC a las elecciones de la comunidad, a las elecciones de la Generalitat de Cataluña. Pero claro, aquí hay otra cuestión. Y está el tema de los plazos también, ¿no? De esas elecciones, Fernando, porque es que la incidencia de los casos de coronavirus va más y no se sabe si todavía sí puede mantenerse esa fecha de las elecciones para el 14 de febrero. En fin, que no sé yo si no se habrán metido en un jaleo, ¿no? Aquí con esto de Salvadorilla como candidato. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el hecho de que Salvadorilla no haya dejado ya el puesto en el ministerio estriba ahí, ¿no? Hasta el 15 de enero no se decide finalmente si se podrán celebrar las elecciones en Cataluña el 14 de febrero o no. Con lo cual, si realmente los datos son bastante alarmantes, ¿no? Y Cataluña ya está empezando a decretar adoptar medidas bastante contundentes, ¿no? Para intentar sí. aplacar esta tercera ola, que parece más agresiva incluso que las otras dos, ¿no? La segunda ya fue más agresiva incluso que la primera, al menos en número de muertos, y esta tercera, si realmente también está influida por la nueva cepa británica, pues puede ser bastante problemática. Entonces, no, nadie tiene seguro de que las elecciones se vayan a celebrar el 14 de febrero, y yo creo que esa es una de las razones, aparte de querer instrumentalizar su puesto en el ministerio con motivos electorales, cosa que ya son cosas que son como un poco desvergonzadas, pero bueno, por desgracia este gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de prácticas irrespetuosas con las instituciones, ¿no? Pero yo creo que una de las razones principales es esa, ¿eh? Que nadie asegura que se vayan a poder celebrar las elecciones.
Es decir, entonces Salvador Illa va a ser ministro de Sanidad el tiempo que haga falta hasta que deje de ser ministro para ser candidato, pero mientras tanto va a seguir siendo ministro.
Además lo ha dicho él con todas las letras, ¿no? Yo cuando empiece la campaña electoral abandonaré el ministerio. Pero si es que hasta compañeros suyos del Consejo de Ministros como Yolanda Díaz le dijeron: no, oiga, ministro, ya estamos en campaña electoral. Desde el momento en que se anuncian que una fecha concreta para las elecciones, ya se está en campaña electoral, con lo cual hasta miembros de su gobierno, del gobierno de coalición, le están diciendo: oiga, por favor, váyase si realmente es usted el candidato. Ahora, yo creo que la prudencia de ella es decir: bueno, y si no se celebran las elecciones, yo quiero seguir en mi cargo. Claro.
Pero es que esto es tremendo. Sí, sí.
No,
pues es claro, que estamos hablando además del ministro de Sanidad, o sea, que estamos en mitad de una pandemia, es la mayor crisis que hemos sufrido a todos los niveles, en España, en el mundo, pero en España, y que el ministro, el máximo responsable de todo esto, esté así, en esas condiciones de decir: bueno, yo me voy si me conviene irme, pero si no me quedo. O sea, es tremendo.
Sí, y parece que no le importa el desafío que en el que está metido el ministerio, que es en el que está metido toda la sociedad, y es que efectivamente se está retrasando muchísimo la puesta de las vacunas, no se están haciendo con toda la eficacia que debiera, y ahora tenemos una nueva farmacéutica que introduce nuevas dosis. Pero si es que si no damos abasto con las comunidades autónomas ya han dicho que no tienen el personal suficiente, que no pudieron encontrar personal ni el día de Nochevieja, ni el día de Año Nuevo, ni siquiera hoy hay 6 comunidades donde no se está vacunando a la gente, ¿no? O sea, se da la sensación de que a pesar de las alarmas y a pesar de los más de 70.000 muertos que llevamos, nos estamos tomando esto de la vacunación con una relajación que no.
Pues ya nos podemos poner las pilas, ¿eh? Porque sí, como tú dices, la tercera ola ya está ahí a la vuelta de la esquina y viene, parece, ojalá que no, pero con fuerza. Así que a ver si ahora que acaban las vacaciones de Navidad esto empieza a coger velocidad, que es lo que necesitamos todos. Fernando, gracias. Nada, cuídate mucho, que hace mucho frío, ¿eh?
Venga, sí. Muchísimas gracias a vosotros.
Mucho frío. Venga, un abrazo.
Esperando la nieve ya.
Pues que dicen que, por ejemplo, en el centro va a llegar, pero esta misma madrugada, por aquí por Madrid también, ¿eh? Ya veremos lo que pasa. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Pilar. Hasta luego.
Sí, hay que decirle a todo el mundo hoy que se abrigue mucho, y además hoy lo podemos decir con todas las letras porque, bueno, después de que nos hemos enterado que se ha batido el récord de temperatura más baja en España, en esa estación meteorológica que está en el Pirineo catalán, en la zona de Baqueira, 34 grados bajo cero. Oye, eso es frío, ¿eh? Pero frío. Afortunadamente no el resto de España está a tan baja temperatura, pero sí hace mucho frío por culpa de la borrasca Filomena. También está nevando bastante en algunas zonas, en otras nevará en los próximos días. Vamos a acercarnos a algunos de estos sitios donde la nieve, pues desde luego, ha hecho acto de presencia. Empezamos por el norte peninsular, donde la nieve ha dejado aislados pueblos como Sotres, en Asturias, que lleva en esta situación desde el lunes. Allí regenta el Hotel Peña Castil Vanessa. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis en este momento? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora estamos bien. Afortunadamente hoy ya pudo venir la máquina fresadora y también la cuña, así que la carretera ya está abierta.
¿Cuánto tiempo habéis estado aislados?
Pues desde el domingo por la tarde.
Bueno, mira, pues unos cuantos días, pero tanto pues nevado, sí. Cuéntame.
Bueno, sí que la nevada es bastante abultada porque tenemos casi 1,5 metros de nieve. Pero bueno, no tanto el problema fue por la nieve, sino porque la maquinaria estaba estropeada. Entonces, al grosor de la nieve se le sumó las continuas averías de la máquina habitual que tenemos en esta carretera.
Bueno, pues dificultades para llegar hasta Sotres, por tanto, para llegar también al Hotel Peña Castil, que regenta Vanessa. Hoy, afortunadamente, se ha abierto la carretera. Hoy no nieva, ¿verdad, Vanessa? ¿Pero qué temperatura tenéis?
Pues creo que esta noche se registraron menos 5 grados o algo así.
Que tampoco está mal, mira.
Que tampoco, ya viendo las temperaturas que hay por ahí, ¿verdad? Pero bueno, sí es verdad que aquí tampoco las temperaturas, es muy raro que estén bajo cero, ¿eh? Aunque estamos un pelín altos, no suele hacer tanto frío.
Bueno, pues nada, Vanessa, que paséis bien estos días, que el frío poco a poco os dé una tregua, porque la pandemia no sé cómo se estará afectando, teniendo en cuenta que, bueno, al final estamos como estamos, Vanessa. Vanessa, ¿cómo lleváis el año?
Bueno, pues fue un año difícil, como para todos, pero bueno, sí es cierto que aquí en el oriente de Asturias el coronavirus nos golpeó menos que en otras zonas. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe estamos teniendo un pelín de suerte y esperamos seguir así.
Bueno, pues en este pueblo, en Sotres, un pueblo de 100 habitantes aproximadamente, ha estado 3 o 4 días aislado por la nieve, no podía pasar esa máquina quitanieves porque estaba estropeada. Afortunadamente ya han podido abrir paso en esa carretera, ya no estáis aislados, me imagino que tenéis buena calefacción, buena leña, así que a pasar estos días de la mejor manera
llena,
posible.
Y pero
la despensa
bueno, sí
llena
que
es importante.
Sí que ahora es muy importante que hay riesgo de aludes alto. Entonces, bueno, a no ser que sea algo imprescindible o de fuerza mayor, el coche quieto parado.
Pues el coche quieto parado, eso es importante. Vanessa, gracias, un abrazo, abrígate.
A ustedes, buenas tardes.
Bueno, y en la Sierra de Madrid, a ver, no es que se haya quedado aislada. El problema que tenemos en la Sierra de Madrid que es que llevamos 5 o 6 días en que, bueno, pues la Guardia Civil, la policía ha tenido que cortar directamente el paso a los miles y miles de madrileños que querían acercarse hasta la nieve, porque esto ha provocado problemas importantes. Ya no solo problemas de que se concentrara la gente, demasiada gente concentrada cuando no se puede, porque no puede haber concentraciones de gente, sino que llegaba la gente a veces no muy bien preparada para el frío, y luego no había manera de bajar, porque los accesos, bueno, total, que ha sido necesario cerrar los accesos a Navacerrada, a Cotos ya por 6º día consecutivo. El que conoce muy bien todo esto y todo lo que ha pasado estos días y lo que sigue pasando es Rafael Sánchez, que está al frente de Venta Marcelino. Hola, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
En Cotos es el único establecimiento que queda abierto desde lleváis tantos años sabiendo lo que pasa en la Sierra de Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado estos días, Rafael? ¿Por qué no había manera de poner orden en lo que ocurría?
Bueno, yo repito siempre un poco lo mismo. Realmente no ha pasado nada que no pase todos los años, ¿no? Como es lógico, una montaña a 60 kilómetros de muchos millones de habitantes como es Madrid, pues está produciendo, pues eso, una invasión de la montaña. Y mientras que en otros tiempos la montaña era un lugar, digamos, un tanto exclusivo de montañeros, de gente afín a la montaña, ahora, y sobre todo desde que el Parque Nacional me empezó a difundir en Guadarrama, ha habido un incremento de muchas personas. Gente que viene a pasar un día estupendo a la montaña, pero que no sabe lo que es estar a 7 o 8 grados bajo cero durante muchas horas sin la equipación que requiere la alta montaña, que es donde estamos, ¿no? Entonces esto ha producido unos días pues una situación un tanto complicada, pero que esto se viene repitiendo en los últimos años. Quizás este año se ha hecho mucho más eco, pues bueno, pues al juntarse con el tema de la pandemia,
claro.
Pues esta ola de frío, o sea, una serie de cosas que ha hecho que haya saltado un poco a los medios, pero es algo que viene dándose en los últimos años.
Oye, Rafael, Día de Reyes, las 4:53 minutos de la tarde, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo ahí en esa zona de Cotos?
Pues hoy hace un día maravilloso, pero estamos a 5 grados bajo cero.
A esta hora de la tarde.
A esta hora de la tarde. Hoy hemos dado una mínima de 11 bajo cero.
Que no está mal.
Y que no está nada mal. No llegamos, evidentemente, a los 34 del Pirineo.
¡Qué barbaridad!
Pero aquí se han llegado a registrar cercanos a los 20 grados. Yo por lo menos sí recuerdo 18 grados bajo cero, que tampoco es ninguna tontería,
ninguna,
estando tan al sur como estamos, ¿no? Bueno, pero yo creo que el mayor problema que tiene Guadarrama es eso, es la, un problema entre comillas, ¿no? Evidentemente, el que estamos muy cerca de Madrid y eso hace
que... Es una ciudad con muchísima gente, con millones de personas que quieren acercarse a la nieve. Claro. Por cierto, se esperan nevadas importantes. No sé cuál es vuestra predicción para las próximas horas.
Bueno, la previsión para las próximas horas ya nos la han marcado a través del 112 cerrando directamente la Sierra de Guadarrama. Va a estar cerrada en principio mañana y pasado, no va a haber acceso ninguno, no ya limitado como estos días, sino no se va a poder subir, se cierra. En previsión de que esas inclemencias pues no afecten a nadie, ¿no? Y luego ya veremos si el sábado y el domingo, si al final se atrasa o si sigue el temporal para el sábado y el domingo, pues posiblemente esté cerrada la Sierra de Guadarrama y nosotros incluidos desde mañana, vamos, desde mañana hasta desde las 12 horas de hoy hasta el domingo, seguramente.
Bueno, pues previsión de más frío y mucha nieve y cerrados, por tanto, los accesos a esta zona de la Sierra de Madrid, a Navacerrada, a Cotos, así que Venta Marcelino, si se cierra del todo, pues tampoco podrá abrir. Pero bueno, Rafael, pues nada, a ver qué pasa en los próximos días y abrigarse mucho, que vosotros de eso ya, de todas formas, tenéis experiencia, no hay problema. Sí, estáis acostumbrados. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Luego visitaremos otros lugares de España a ver a qué temperatura están en esta tarde del Día de Reyes. Tú a lo mejor lo que estás es disfrutando todavía de esos Reyes, Candela. ¿Qué dicen los oyentes?
Fíjate, en casa de Isabel los Reyes también se viven con muchísima ilusión.
Pues en casa siempre los Reyes llegan por la noche, que se toman los camellos su lechuguita, los Reyes su anís, su turroncito, todo. Y hasta por la mañana, que nos levantamos todos nerviosos, los regalos no se abren. Y es una emoción, el roscón, el chocolate, los regalos, las sonrisas de todos. Un día mágico y precioso para todos.
La verdad es que es un día bien bonito este, ¿eh? Quizá, decía yo, el día más mágico del año. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo estás disfrutando? Con frío, ya lo sé, pero queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? En el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Todas nuestras parroquias tienen una misión, ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Escuchas COPE porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad. En un pueblecito de Suiza, pues
es apareció... más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.